Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El protagonista del día es Santiago Sánchez Cogedor. Hoy ha aterrizado en España tras pasar más de 14 meses en una cárcel iraní, posiblemente de las peores cárceles del mundo.
Mi nombre es Santiago Sánchez. Todos me dicen que soy inocente, que aguante un poco más, pero ya no puedo más. He dejado de comer y solo pido que si alguien escucha estas palabras, que por favor se apiade porque le puede pasar a cualquiera. He perdido 4 kilos y voy para adelante. Lo siento, pero necesito ayuda. No me dejéis morir.
Santiago, madrileño de Alcalá de Henares, 41 años, envió este mensaje en septiembre. Se cumplía entonces un año de su detención. Este hombre había salido de España andando con el objetivo de llegar a Qatar para animar a España en el Mundial de hace un año. Salió de su casa de Alcalá el 2 de octubre de 2022 con la idea de recorrer andando 6.000 kilómetros, los que separan España de Qatar. Por el camino hizo parada en una decena de países, donde siempre encontraba ocasión de echar una mano, como hizo, por ejemplo, en la frontera de Polonia para ayudar a los ucranianos que huían de la guerra. A su paso por Irán fue detenido. Visitó la tumba de Mahsa Amini, la mujer arrestada, torturada y asesinada por no usar el velo islámico correctamente. Al parecer, Santiago se hizo unas fotos delante de la tumba de Mahsa y fue acusado de espionaje. Lo cierto es que el régimen iraní nunca llegó a hacer oficial ningún cargo contra él.
Yo no sé de qué me acusan. Unos dicen de terrorista porque vieron unas fotos con unos kurdos que me pararon y yo las dejé publicadas. Se ve claramente que soy un turista. Yo no sé si me acusan de espionaje. Llevo un año sin juzgar, en un limbo ilegal, y esta es la mayor tortura que se le puede hacer a un ser humano. Si hablo, me viene mal. Si me callo, también. Entonces he decidido hablar, que se entere España y que, por favor, el que quiera y pueda, que me ayude, porque yo lo haría.
Su estancia en prisión ha sido terrible. Los guardias se burlaban de él cuando pedía ir al baño. Llegó a estar más de 40 días en aislamiento. Y todo por una foto junto a una tumba, la de esa joven iraní que murió tras ser detenida por llevar mal puesto el velo. Aquel caso desató una importante ola de protestas y también de represión en Irán. José Félix Ramajo es amigo de Santiago y ha estado en Herrera en COPE.
Nadie entendía el porqué, si todo el mundo sabía que Santiago no era ningún espía, porque llevaba tantos meses dentro de cárcel, de la cárcel, y en las condiciones que ha estado muchos meses inaceptables, y porque Santi es como es, sino yo creo que hubiera hecho cualquier tipo de locura. Solo sabemos que una persona inocente había sido detenida y la estaban utilizando como moneda, pues no sé, de cambio.
Su amigo ha reconocido que la situación de Santiago estaba ya al límite.
Pocos días antes había hablado con él, después de Nochebuena, y estaba bastante desesperado. Hacía un mes el juez le había dicho que no se preocupara, que sabían que no era un espía y que le daban la libertad y volver otra vez a prisión y que no sales y que no sales y que no sales. Estaba a punto de volver otra vez a una huelga de hambre, porque ya decía, esto ya es una especie de tortura directa.
El domingo, la embajada iraní en España hizo pública la liberación de Santiago y hoy, a eso de las 12:30 del mediodía, ha aterrizado en España en un avión procedente de allí, de Irán. Santiago ha sido recibido por los suyos y ha dejado claro en sus primeras palabras la durísima situación que ha vivido.
Han sido muy duros, estoy bien, estoy agradecido. Todo lo bueno y lo malo, pues decidiré de qué manera contarlo. Guardar odio y guardar rencores de cobardes, es de débiles. Eso es para mí. El dolor y el daño que yo he pasado es una cosa mía y no me lo va a quitar nadie. Entonces yo eso lo voy a utilizar para ayudar a los demás.
Bueno, Santiago, ya esta noche ya duerme en casa. Tiempo de análisis con Ignacio Camacho y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
tiempo de tertulia. Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos y feliz año.
Igualmente, amigo. Ignacio Camacho, buenas noches.
Buenas noches, feliz año nuevo, o por lo menos que lo sea leve.
Sí, aunque tiene una pinta, feliz año nuevo, aunque tiene una pinta, puntos suspensivos. Oye, permitidme que voy por una invitada precisamente por este tema de la liberación de Santiago y un poquito más allá, sobre el régimen iraní. Vamos a profundizar en cómo es eso. Lo conoce muy bien la activista Rima Sher Mohammadi. Rima, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, feliz año a todos.
Igualmente, gracias por atendernos, Rima. Oye, ¿cómo podrías definirme brevemente cómo es el régimen de los ayatolás?
Bueno, lo podemos ver perfectamente en el caso de Santiago Sánchez. Los ciudadanos europeos que han sido retenidos y que siguen estando retenidos en Irán se utilizan como moneda de cambio para presionar también los gobiernos europeos. Los ciudadanos iraníes ya hemos visto a lo largo de los últimos de las últimas cuatro décadas el sufrimiento constante que tienen cada vez que alguien protesta de alguna manera. Tienen una condena elevada, desaparece, se le tortura, no hay libertad para las mujeres. Es algo que llevamos ya bastantes meses en nuestro mismo programa cubriendo. En realidad no hay libertad para nada y es un gobierno que hace uso de las personas, ya sean sus ciudadanos o ciudadanos de otros países del mundo, para poder salirse con la suya, para poder mostrar que es un régimen que existe ahí, que va a hacer lo que quiere y va a conseguir lo que quiera. Y de ahí el mérito que tiene la resistencia y la constancia y firmeza de los ciudadanos iraníes, que a pesar de todo no dan su brazo a torcer.
Esa manera de actuar, esa moneda de cambio, ¿funciona con los países afectados?
Bueno, vemos en la experiencia, o sea, solamente con ver los casos que hemos tenido hasta ahora, por ejemplo, el famoso intercambio de presos entre el activista belga retenido en Irán y un iraní acusado de intentar llevar a cabo un acto terrorista condenado a cadena perpetua en Bélgica. La propia justicia belga le había condenado y sí fue intercambiado. El gobierno belga tuvo que intercambiarlo con un para poder dejar salir a sus propios ciudadanos del país. Estados Unidos, que es el ejemplo de hace de un par de meses, hizo el intercambio de presos y además soltó una cantidad de dinero impresionante, de dinero congelado, digamos, pues por todo el tema de las sanciones. Entonces, las negociaciones es una cosa que se ha visto a lo largo de esas cuatro décadas. Ahora la embajada de Irán dice que se debe a la relación amistosa histórica entre ambos países. Pues yo hago la pregunta, que además he puesto en la plataforma X, ¿dónde estaban esas relaciones de amistad hace 15 meses? Este chico, Santiago Sánchez, un inocente, todo el mundo lo sabe. Si no era inocente, tenían que haberlo juzgado en Irán. Si es inocente, que lo es, y que todo el mundo lo sabe, y todo el mundo lo sabía desde el primer día, entonces, ¿qué ha estado haciendo 15 meses en los peores cárceles de Irán? No hay que olvidar que los dos cárceles donde estuvo él, en Fates y en Sanandaj, en Kurdistán, son consideradas de las peores del país. Y él ha estado en orden de aislamiento, según sus propias palabras, durante un mes ahí, y el resto del tiempo en la peor sección de Evin, que es la sección 8. Él ha dicho que ya decidirá si quiere compartir lo que ha vivido y lo que no ha vivido, pero yo quiero aprovechar el que a él ha vuelto a casa, algo que nos alegra muchísimo a todos, para también hablar con vosotros sobre los presos europeos que siguen encarcelados en Irán. No hay que olvidar el caso de uno de ellos, que está condenado a pena de muerte.
Tras la muerte, el asesinato de Mahsa Amini, ¿algo ha cambiado en Irán?
Ha cambiado lo más difícil de cambiar, que es la conciencia de los iraníes. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de tener una ley que condena hasta 10 años de cárcel a las mujeres que si salen sin velo, a pesar de las condenas, las ejecuciones de personas que han salido a protestar a la calle, cuyo número ha llegado a 8, el gran número de ejecuciones que está llevando a cabo Irán, que es no ha pasado a lo largo de esos 40 años que ejecuten a diario 3 ciudadanos, según la Organización de Derechos Humanos de Irán, para sembrar sobre todo el miedo y el terror entre los ciudadanos. Y aún así los iraníes ahí están. O sea, las mujeres, las que quieren, salen sin velo, sin ningún tipo de decir, bueno, pues me van a parar desde la puerta de mi casa, como me decía una amiga mía, desde la puerta de mi casa hasta la universidad, me han parado 7 personas, me decía el otro día por teléfono una amiga mía. Siguen en esto y los hombres están ahí protegiéndolas, muchos han sido detenidos también por proteger a las mujeres. Y luego lo más importante, Ángel, que quiero ahí destacar, la clase social religiosa, que es donde, digamos, es el colchón donde descansa el régimen iraní, donde va cada vez que encuentra a millones de personas en la calle protestando y contra ellos. Entre ellos han salido muchísimas personas de renombre, como una teóloga muy conocida iraní, Basmadi, que una mujer que llevaba el velo hasta hace 4 días, y ha hecho declaraciones muy fuertes de que así no podemos continuar con ese nivel de violencia, y en solidaridad con las mujeres iraníes decidió quitarse el velo como algo simbólico, obviamente. Entonces, quiero decir que la conciencia ha cambiado. Dentro de Irán no vas a ver a nadie contento y detrás de las actuaciones del régimen, y a pesar de todo lo que llueve, que Santiago ha visto una parte de todo lo que llueve, porque no hay que olvidar que quien vive en Irán lo vive desde el día que nace, ni no tiene otra opción para salir, ni tiene un gobierno que le pueda proteger, como ha sido el caso de él, y están ahí aguantando toda esta situación, tratando de hacer lo que sea para poder salir. Y obviamente es cuestión de tiempo para que todo vuelva otra vez a que haya gente en la calle, porque eso aún no tiene. Ahora la situación económica es terrible en Irán.
Mi compañero Carmelo Encinas conoce el país.
Sí. ¿Qué tal, Rima? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Un país precioso, por cierto, que por desgracia pues no corre buena suerte su ciudadanía en lo que a las libertades se refiere, está claro. 14 meses de cárcel por hacerse una foto. 14 meses de cárcel, en principio acusado de espionaje, de un espionaje que no se sostenía de ninguna manera, porque todos sabemos, era muy fácil comprender cuál era la trayectoria de Santiago Sánchez y a qué se debía su presencia por allí. Y como decía mi compañero Ángel, 40 días de aislamiento, que ya está bien, ¿no? O sea, que era, digamos que hubo hasta un cierto ensañamiento. Yo he escuchado esta mañana a la madre de Santiago agradecer una y otra vez la labor del embajador de España en Irán, que había sido, dice, que como un padre, que no había, que le había estado encima en todo momento, pero ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha podido cambiar en estos 14 meses, cuando ya parecía una situación también de alguna manera desesperada, para que le liberaran? Porque no parece que haya, o sea, ningún elemento novedoso que conozcamos al menos para que se produzca esta liberación, que desde el primer momento no tenía sentido que estuviera produciéndose este apresamiento.
Yo hoy justo en un programa de televisión dije algo que lo traigo ahora al hilo de lo que estás comentando. En realidad yo diría que no hay que ver el caso de Santiago Sánchez como algo aislado, como algo personal, entre comillas. Personal sería en el caso de que realmente fuera verdad la acusación, que sabemos que es falsa. Por lo tanto, es un tema es un tema político más. O sea, en realidad, cuando lo vemos, cuando dejamos de verlo como un tema personal que tiene que ver solamente con un ciudadano de este país, y lo vemos como algo más realmente como es, algo grave que atenta contra los derechos humanos de personas, de ciudadanos de otros países, entonces hablaríamos del tema de manera abierta, de como se merece realmente. Los ciudadanos tomarían buena nota de lo que está pasando antes de tomar una decisión de viajar a Irán, que creo que eso es algo que a mí personalmente me ha parecido increíble, que en ningún momento se haya dicho cuidado, porque es un país que de vuelta aleatoriamente retiene a las personas. Tú mismo acabas de decirlo, por una foto que ha sacado, la madre de Santiago decía, bueno, los opositores le habían engañado. Da igual si la han engañado o no la han engañado. ¿Desde cuándo sacaste una foto al lado de una lápida de donde está enterrada una persona puede justificar lo que un régimen llega a decir? Y es más, te diría una cosa. Ahora mismo tenemos el caso de un gran científico, una persona experta en pandemia internacional, el doctor Ahmadreza Djalali. Es iraní, pero como yo, nacionalizado de un país europeo, es sueco. Este hombre fue a un congreso de Irán, acudió ahí pensando que, bueno, voy a acudir a mi país a dar una intervención y vuelvo a mi casa. Como el pobre Santiago, que ha ido por ahí porque dijo que los iraníes se portaron muy bien en el viaje anterior y quiso hacer un acto de alguna manera de solidaridad, ¿no? Para ir para... El doctor Ahmadreza Djalali está lleva 9 años encarcelado, acusado de espionaje y a punto de ser ejecutado. ¿Por qué? Porque la justicia sueca ha condenado a la persona que está detrás de la ejecución de 3.000 presos políticos en los 80 en Irán. Llegó a Suecia y tenía un orden de captura. Y fue detenido y fue condenado a cadena perpetua. Fue confirmada esta sentencia y acto seguido el gobierno iraní dijo no solamente se confirma la sentencia de Ahmadreza Djalali, sino que enseguida va a ser en pocos días se va a llevar a cabo. Estas son muestras claras de que hay un serio peligro y de que los ciudadanos que al final consiguen salir con vida de Irán tienen una responsabilidad muy importante de dar a conocer lo que está pasando, de advertir a los ciudadanos europeos y luego a la clase política le da tiene que haber un sentido de responsabilidad en cuanto a primero la transparencia que tiene que haber en todo este proceso, por un lado, y por otro lado, de advertir a los ciudadanos europeos de lo que les puede pasar, ya que en su momento el gobierno no decidió llamar al embajador de Irán, llamarle y decirle por qué habéis retenido a un ciudadano nuestro. Fijaros que el anuncio, la embajada de Irán no dice que dejan en libertad a un inocente, porque esa es la verdad. Han dejado a un inocente. No ha sido por las relaciones buenas, sino porque Santiago era inocente.
Bueno, es que debe ser muy duro reconocer que han tenido a una persona...
Es que no les importa. Es que 14, no les importa.
14 meses encarcelados por nada.
Es que no les
absolutamente
importa.
Absolutamente por nada.
No les importa no reconocerlo. En fin, en cualquier caso, algunos seguiremos muy atentos de ese país. Rima Sher Mohammadi, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Adiós, buenas
noches.
Nos llenamos la boca de geoestrategia, de realpolitik, de supuestos análisis.
Pero mira,
es el infierno, ¿eh?
Sí, fíjate lo que ha contado del científico.
Sí. Que se lo van a cargar,
Con pasaporte sueco que lleva 9 años.
Sí, te imaginas.
9 años.
En fin, entramos en el politiqueo, patrio familia. Resaca de la fiesta de Nochevieja en Ferraz, me da vergüenza con la que está cayendo bajar a nuestro nivel, pero es lo que tenemos. 100 descerebrados cuelgan y aparean un muñeco de Pedro Sánchez. No tenían otra cosa mejor que hacer en una piñata. El PSOE está estudiando todas las vías legales para denunciarlo como delito de odio. Hemos escuchado en casi todas partes a Patxi López.
Cargado de odio, además, porque no hay más que ver las imágenes, ¿no? La rabia, la saña con la que atacaban ese muñeco que representaba a Pedro Sánchez. Y lo que queremos es que los responsables, que los culpables de ese hecho violento comparezcan ante la justicia. Pensamos que esto hay que atajarlo ya, de raíz, porque viendo cómo va esta escalada de violencia verbal y física, la pregunta si no lo atajamos es ¿y qué va a ser lo siguiente?
Félix Bolaños ha exigido a los populares que aclaren si están más cerca de los violentos o del PSOE. Coño, que lo diga este gobierno, también tiene gracia, ¿eh? Bueno, el PP ha hecho un comunicado hoy, condenan los actos, piden que se condenen siempre este tipo de actos vandálicos, independientemente del partido político que los sufre. Camacho.
Bueno, a ver, como tú dices, decías que te produce vergüenza, a mí me da mucha fatiga, me parece un asunto muy cansino. Podéis imaginar la opinión que uno tiene sobre estos conciudadanos que dedica la noche vieja a palear un muñeco y no tienes la coartada de estar borracho, porque esto hay que prepararlo,
no, y era pronto, además.
Hay que fabricar el monigote, hay que convocar la reunión, etcétera. Es decir, en este momento estaban sobrios, ¿no? Con lo cual, en fin, lo único que se me ocurre decir es que son una compañía que yo no les recomendaría a nadie y que en fin, pues que son unos tarugos, ¿qué quieres que te diga? Dicho lo cual, pues hombre, la sobreactuación victimista del gobierno provoca cierta hilaridad, ¿no? Ya está muy dicho todas las cosas que se han hecho en este país, desde cosas parecidas, quiero decir, desde quemar retratos del rey, organizar concursos de tiro al facha, decapitar a Rajoy, quemar fotos de Pablo Iglesias y de Puigdemont. Incluso hay pueblos en los que la quema de monigotes políticos es una tradición en Semana Santa. No hablemos de fallas. En fin, entonces tirarse al suelo y pedir penalti es francamente una ridiculez, pero una ridiculez aventada además por todo el aparato mediático filogubernamental, ¿verdad? Y bueno, estas cosas duran poco, pero claro, pretender que estos tarados eran un poco menos que escuadristas nazis que querían incendiar el Reichstag, pues bueno, a mí me parece que esto es política de asustaviejas, ¿no? Que no va a ninguna parte, y creo sinceramente que nos merecemos algo mejor. Y una última cosa, en el gobierno hay abogados, ¿no? El cuerpo de abogados del Estado es un cuerpo de prestigio, y el más torpe de ellos sabe que el delito de odio, el artículo 510 del Código Penal, solo ampara a personas o colectivos desprotegidos. Es decir, a minorías, o yo qué sé, pues a disminuidos físicos, o a por razones de raza, o a personas de otra raza, etcétera, etcétera. Pero a personajes públicos no lo ampara. Es decir, pueden poner las querellas que quieran, que no van a ninguna parte, pero que luego cuando las archiven nos digan que esto es lawfar.
No, hombre, lo curioso es...
Porque, perdóname, y además que está en trámite la despenalización de las injurias
ahí
y
los insultos al rey. Ahí, claro. Voy, o sea, no puedes dar a un monigote como el de ayer, faltaría más, es que no es incalificable, pero sí puedes quemar una foto del rey. Esto lo van a quitar el Código Penal, ¿en qué quedamos? No sé, Carmelo.
Bueno, empiezo por esto que decís de las injurias al rey, que a mí particularmente las escenas en las que se injuria...
Bueno, injurias o quemar el retrato.
O quemar el retrato del rey, a mí todas esas escenas me parecen tan repugnantes como me parece la escena de Ferraz del día de Nochevieja. Exactamente lo mismo de repugnante, porque yo creo que son es al final una escenificación sin lugar a duda de odio, de violencia, y eso, pues en cualquier caso, en el mejor de los casos, a mí me produce un rechazo intelectual profundo. Lo que ocurre con lo del caso de la quema de fotos del rey y de la bandera española y todo eso, es que cuando eso que está considerado todavía delito, resulta que Europa nos ha llamado la atención alguna vez, porque entienden que eso vulnera la libertad de expresión, que es lo mismo que ahora mismo de lo que estamos tratando hoy. Esto que ha ocurrido en Ferraz, pues bueno, pues choca con la defensa de la libertad de expresión, ¿no? Esto es así. Dicho lo cual, a mí sí que me parece que hay, desde luego, odio. A mí sí me parece que son gente, pues que desde luego no creo que no representan para nada a mi país. Creo que la ciudadanía, esto es una minoría, es verdad que habría pues 200 personas allí, 200 no los voy a calificar para no darles tampoco más bola, y creo que sinceramente son una expresión indeseable de lo que nadie quiere en esta, o casi nadie quiere en nuestra España, ¿no? La iniciativa del gobierno de llevarlo a los tribunales creo que no tiene ningún recorrido, sinceramente creo que no tiene ningún recorrido, pero hombre, también es cierto que ya lo de Ferraz pasa de castaño oscuro, porque ahí se reúne lo más terrible de la ultraderecha, con una actitud verdaderamente pues violenta, no, lo siguiente, y por tanto indeseable.
Es que fíjate, Carmelo, yo puedo entender lo de la despenalización del rey, de la foto del rey, por esto que tú dices, porque es que la libertad de expresión no es muy difícil de limitar. Entonces yo puedo entender esto, yo lo puedo entender. Es que una cosa es que merezca un reproche ético, reproche moral, un reproche cívico, un reproche incluso intelectual, ¿no? Porque la calidad intelectual de los que hacen este tipo de cosas pues es bastante descriptible, ¿no? Pero todo este teatrillo del odio y tal, a mí es que me parece muy una sobreactuación muy ventajista. El odio no es delito, hay que decir, o sea, hablamos de delito de odio, se ha tipificado un delito de odio, pero claro, un delito de odio, insisto, a minorías desprotegidas o que se consideran socialmente desprotegidas. Pero claro, tampoco podemos prohibir los chistes de gangosos.
Ni los memes, ni los memes.
Ni los memes, es que la libertad de expresión es la libertad de expresión en una democracia y es también libertad de expresión para decir algunas barbaridades. Porque si no, claro, ¿dónde están los límites de la ofensa? Yo me puedo dar por ofendido por algo que no sea una ofensa consensual, ¿no? Ahora, esto de hacer ofendidito y tal, y luego, claro, es verdad, pues ahí están los manojos de cerriles estos que se retroalimentan muy bien con el gobierno, que al gobierno le vienen estupendamente para camuflar sus alianzas con personajes indeseables, personajes y partidos indeseables, y que ellos pues están encantados del protagonismo y de tal, y ahora se quejan y esto, en fin, todo es muy
consigo. Ignacio, expresión de odio hay. Incitación al odio hay. Y también hay gente detrás que tira la piedra y esconde la mano. O sea, cuando se dice, cuando se incita a la pelea y cuando se critica, por ejemplo, como se ha criticado a Feijóo, por no ser suficientemente contundente, como ha hecho el líder de Vox, pues hombre, a mí me parece que
ojo,
detrás de esto hay...
No, claro, es que también le zurraron a los del PP.
Ayer le cayó la del pulpo
encima
Almeida,
gobierno, claro, y no, encima el gobierno ayer acusa a Feijóo de poco menos que de organizar la protesta, ayer, de complacerse con ella.
Ayer a Almeida le llamaban hijo de puta.
Sí, porque no había
dejado traer un camión de no sé qué o no sé qué historia. Bueno, porque entiendo que es obligación del alcalde que allí no se produzca una batalla campal, entre otras cosas, ¿no? Y que no...
Y es que el tráfico es competencia suya.
Entre otras cosas.
Claro,
¿no?
Entonces,
lo que está claro es que incitación al odio hay. Incitación a la pelea, que es un término muy aparentemente indefinido, pero claramente fijado para calentar a la gente. Hombre, yo creo que como poco eso sí que hay que condenarlo. Hay que condenarlo, en esto sí que creo, hay que condenarlo sin peros, ¿eh?
Pero claro que sin peros, pero es que lo que no se puede decir, lo que no se puede es decretar una alerta antifascista por unos tarugos haciendo tarugadas de noche en farra, porque y menos después de haber callado cuando se han hecho piras con fotos de líderes de la oposición, claro, cuando se han organizado tiros al blanco.
Lo cual siempre me ha parecido espantoso.
Se trata del doble rasero. Cuando yo veo a unos ministros saliendo por orden, pim, 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 uno detrás del otro, organizando una ceremonia del victimismo, pues hombre, produce cierta hilaridad.
Yo creo que
además eso no cuela. Todo esto deploramos todo lo...
Estos personajes con cara y ojos, que se les puede identificar, que estaban ahí montando esta historia, paleando ya, el chino loco este que estaba pegándole puñetazos como si no hubiera mañana.
Una chica que luego se iba de fiesta de Nochevieja.
Sí, vamos a ver. Toda esta gente, el problema es que te lo puedas encontrar por la calle y te piense que eres un rojo peligroso amigo de Sánchez y decida hacer cualquier barbaridad.
A mí
esto sí me preocupa.
Sí, el problema está, Carmelo, tienes toda la razón y esto es incalificable, en que te puede ocurrir algo parecido y se les va a indultar si eres del CDR y consideran que eres un españolazo. Indultaos.
Vamos a ver, a mí me preocupan más. O sea, yo creo que motivos en España para denunciar un deterioro, por no decir una fractura, un deterioro próximo a la fractura de la convivencia, a mí me parece que sobran en España. Sobran motivos en España para estar inquietos por una...
Sí,
por
un día clima, va a pasar algo de verdad.
Por un clima de discordia cívica, efectivamente. Porque un día puede pasar algo de verdad.
Un día va a pasar algo ahora y no con
bien,
un muñeco.
Ahora bien, más que estos descerebrados nocturnos de Vox o de simpatizantes de la ultraderecha, me preocupa que esos motivos de quiebra de la convivencia los ofrezca un gobierno que indulta a los tipos que han dado un golpe contra la Constitución o que se alía con unos señores que son incapaces todavía de renegar de su pasado de violencia ayer por la mañana. Sí, esto cuando se hace descansar la gobernabilidad sobre estos tipos, hombre, uno por lo menos se tiene que tentar la ropa y no decir que los culpables son los otros, al menos no decir que los culpables son los otros en exclusiva.
Bueno, en fin. Yo creo que si yo le pediría algo a este año 2024 que acabamos de estrenar,
es calma.
Es que
nos templemos todos,
que nos templemos un poquito, y busquemos las palabras precisas, hagamos el que tenga que hacer la defensa de sus criterios de la forma más sensata, lógica y razonable, porque desde luego quien lo hace levantando la voz y con insultos y con se quita la razón.
Darle protagonismo a estos tíos, el protagonismo mediático que se le ha dado por parte, insisto, no por los medios que hacen cada uno lo que consideren oportuno, sino por parte de las jerarquías oficiales, es perjudicial, porque se vienen arriba.
Bueno, saben que no va a ir a ninguna parte, pero lo aprovechan.
Es que, ten en cuenta que desde hace yo no sé cuánto tiempo estos están todos los días ahí, incluso el día de Nochevieja, que se han comido las uvas ahí, que hay que estar muy mal de la olla para hacer eso.
Sí, a dedicar a Nochevieja a esto, claro. Es que empezamos por ahí. Es decir, ¿qué piensa uno de los tíos que dedica a Nochevieja a esto?
Dejadme 2 minutos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Esta Navidad ahorra eligiendo ofertas como el roscón relleno de 100% nata, Carrefour Extra de 800 gramos, a solo 9,95 €. Hasta el 7 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Está en los estudios del partidazo, en directo, Ben Rijkaard, que es el CEO de la Superliga, es decir, el máximo responsable de este proyecto tan ambicioso y que hoy ha sido noticia en el mundo entero. Hola, Ben, ¿qué tal? Hola. ¿Qué dinero les vas a ofrecer?
Primero es la estabilidad que ofrece una liga europea.
Pero eso cuesta dinero.
Efectivamente.
¿Dónde está el dinero?
El dinero es en una plataforma que hemos llamado Unify. El acceso a todos los aficionados del mundo a acceder al mejor fútbol gratis.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos en tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Ignacio Camacho. Nos ponemos serios. Carmelo, en tu propuesta querías hablar de las guerras de Ucrania y de Israel contra Hamás en Gaza. Te preguntas cuál es la perspectiva de ambas, qué puede pasar este próximo año. Recordemos que están a punto de cumplirse 3 meses del brutal ataque de Hamás contra Israel, que dejó más de 1.200 muertos aquel sábado. Y dentro de un mes y poco se cumplirán 2 años de la guerra en Ucrania. Vamos primero a una y luego a la otra. ¿Por cuál empiezas?
Bueno, yo voy a empezar por la de Ucrania porque son 2 años ya. ¿Te acuerdas cómo metimos la pata? Digo que metimos porque yo creo que tú compartías...
¿En el tema de Ucrania?
Sí, sí, absolutamente. Compartías conmigo...
Ojo, pero es que yo venía de allí.
La opinión equivocada de que esto iba a durar poco.
No, yo para equivocarme, yo estaba allí y dije que no iba a haber guerra.
Sí, es verdad. Sí, pero no, pero yo me acuerdo cuando este mismo programa nos dijo esto, yo no veía que esto pudiera durar nada más que como mucho unos meses, y bueno, iba para 2 años, ¿no? Y lo cierto es que en principio no se le ve final. Yo la impresión que tengo, y siento decirlo, Ángel, es que ahora Rusia parece volver a pillar ventaja. Los últimos ataques del ejército ruso han sido bastante devastadores, ha ganado terreno después de una contraofensiva ucraniana que se quedó en la mitad de la mitad de lo que podía haber sido. Y tengo la sensación de que, claro, quien más cansancio padece es Ucrania, porque Ucrania está defendiendo su territorio, está su gente al límite y con una economía que, por supuesto, está devastada y dependiente del apoyo internacional, ¿no? De las ayudas internacionales.
Mira, a mí en la cena de Nochevieja, hace nada, antes de ayer, uno de mis cuñados me decía en casa, me decía, oye, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué no habláis de la guerra de Ucrania? Hombre, hablamos cuando hay noticia, estos últimos ataques en Kharkov o en Belgorod, en suelo ruso, hablamos tal, pero es verdad que los medios nos cansamos, cabe lo que cabe, sí. Y hay otra que es más urgente o reciente, que es la de Israel contra Hamás, ¿no?
A lo mejor
también debemos hacer un poquito de mea culpa y no olvidarnos de aquello, ¿no, Camacho? No.
Evidentemente, a mí lo que me choca, o iba a decir me duele, pero bueno, me choca, es del asunto de este solapamiento de guerras, que efectivamente la repercusión pasional que tiene el conflicto judeo-palestino ha silenciado que la guerra de Ucrania, el empantanamiento de la guerra de Ucrania. Ojo.
Fíjate que yo creo que estaba silenciada de antes.
Sí, iba, claro, porque los medios, la actualidad, los medios, las redes, tal, viven en un presentismo muy intenso y el cansancio aflora muy pronto, el cansancio informativo aflora muy pronto. Ya empieza ahí un momento en que efectivamente la guerra se convierte en una rutina, ¿eh? Curiosamente, hay algunos expertos geopolíticos y geoestratégicos que consideran esto una buena noticia, en el sentido de que creen que el final de la guerra pasa por su empantanamiento. Por una especie de empate infinito en el que en algún momento alguien mueva pieza, ese alguien deberían de ser, evidentemente, las instancias internacionales, que lo malo es que empiezan a parecer también desinteresadas, y promueva una solución tipo algún tipo de armisticio, ¿no? De pacto.
Sí,
de
que no final del conflicto, pero sí,
claro,
armisticio.
Que desgraciadamente probablemente tendrá que pasar porque Ucrania tenga que renunciar a territorios conquistados de facto por los rusos, ¿no? Pero claro, es que en medio de esto muere gente, sigue muriendo gente, siguen pegando cañonazos. Es verdad que los ucranianos se han medio acostumbrado, pero también es verdad que su capacidad de resistencia es limitada, que en Occidente empiezan ya algunas opiniones públicas a cuestionar la ayuda, que la misma industria de armas ya tampoco ve negocio tan floreciente, y que todo esto puede dar cierta ventaja a Putin. Desde luego a Putin le ha beneficiado el ruido de Palestina, le ha beneficiado mucho, porque la mirada internacional se va hacia
la mirada y el dinero.
Y el dinero. El dinero relativamente, porque los judíos se arman solos, ¿eh?
Ya, pero los judíos están en Estados Unidos también.
Exacto.
Y Estados Unidos puede soltar lo que puede soltar. Y en Londres, no olvidemos, en Londres, ¿eh?
En Londres.
En la City.
Que en Ucrania, Londres ha sido crucial en el envío de material bélico,
¿eh? Inteligencia, absolutamente. Hablando de la otra guerra, muere un alto cargo de Hamas, se lo han cargado, el fundador de las brigadas Qassam, pero ojo, el ataque de Israel ha sido en unas oficinas en el centro de Beirut, que está, que yo me lo he hecho en coche, a mogollón de kilómetros, ni que decir tiene de Gaza y de la frontera, precisamente, norte de Israel. Hasta ahora se habían registrado ataques en esa frontera, en la Blue Line, por lo que se teme que esto suponga una escalada en la tensión de la zona. De hecho, el gobierno de Israel ha reconocido que están preparados, tanto defensiva como ofensivamente, en todos los frentes. Al margen de esto, fijaros a dónde llega el disparate, noticia que he leído en la portada de ABC.es hace unos minutos. Los medios israelíes están informando que el gobierno de Israel planea construir un parque de atracciones gigante en la frontera con la Franja de Gaza, donde se produjo la masacre de aquel sábado, en el campo aquel del concierto. Quieren poner la noria más grande de Oriente Próximo, hoteles y un monumento a recuerdo a las víctimas.
Qué locura, ¿no? Después, además, de escuchar las palabras del ultraderechista ministro del Interior, no sé si se llama ministro del Interior o de Seguridad, algo así, de Israel, que es del partido, digamos, asociado al de Netanyahu, que decía que
es el moderado.
Aquí Netanyahu es el moderado, que válgame Dios.
Es el partido.
Pero bueno, pues su ministro ha dicho que Gaza no tiene que haber ni un palestino. Entonces, bueno, yo tengo que recordar que como te contaba, este fin de año lo pasé en Roma y escuché en la Plaza del Vaticano al Papa cómo invocaba a la paz, lógicamente, y se refería expresamente al pueblo palestino. Al pueblo palestino, por cierto, Israel no le ha retirado ni el embajador ni nada, reclamando algo tan lógico como que tiene que haber un alto el fuego y que no puede haber más muertes de inocentes, porque al final los niños no entienden de esto de la guerra, no pueden comprender, y vemos auténticas barbaridades de lo que está pasando allí. Como fue una barbaridad, sin lugar a duda, el ataque de Hamas, pero no se justifica lo que está pasando allí, esta atrocidad. Entonces, a mí me parece que Netanyahu, por cierto, al que le han dado un buen varapalo desde la Corte Suprema, en lo suyo del la pretendida operación que quería realizar para quitarse todos los problemas él de su propia corrupción.
La supuesta reforma judicial.
Exacto, la reforma judicial, tiene una gran oposición interna Netanyahu en su país, pero lo cierto es que aquí parece que la única determinación es acabar con cualquier posibilidad de paz. Es que no, yo ahora sí que no veo final a lo que está pasando en Gaza, sobre todo porque en Cisjordania, que no había habido problemas, los han creado, y los ha creado, y esto sí es, digamos, sí que es responsabilidad exclusiva del gobierno israelí, no de los israelíes, esto hay que diferenciarlo, del gobierno israelí. A mí me parece que lo que está pasando en Cisjordania, aunque no haya tantos muertos, pero ya son muchos, ya son cientos de muertos injustificadamente, que son territorios ocupados, yo creo que esto, la comunidad internacional tiene que levantar aún más la voz y no puede haber excusa para lo que está pasando allí de la forma que está pasando.
A mí me dijo una vez un embajador de Israel, me dijo, más o menos, miren ustedes, si a nosotros no, lo que diga la comunidad internacional no nos importa, porque si nos importase no existiríamos. Lo dijo así, ¿eh? Y esto en buena medida es cierto. Hombre, importa lo que diga la comunidad judía americana y la comunidad americana y tal, pero lo que digamos los europeos y eso, porque además saben o piensan que, con razón en parte, que la Unión Europea tiene un sesgo. Y les da igual, ellos están allí, lo que están. Ellos llevan 70 años haciéndole en estado fáctico de guerra, ¿no? Con más o menos intervalos de no tiros, pero ellos se sienten en estado de perpetua alerta. Y me parece que esta guerra también va, no sé si para muy largo, pero no, desde luego no va a ser corta, porque Israel está decidida no solo a descabezar a Hamas, donde sea. Ángel, les da igual Beirut que Río de Janeiro, como pillen a uno Río de Janeiro también lo van a intentar matar, ¿eh? Sino que quiere desarticular toda la presencia de Hamas en Gaza. Y por tanto no van a parar. Una cuestión, los palestinos no están en Gaza porque se hayan caído allí para caídas. Están en Gaza, aparte porque es parte de su tierra, pero sobre todo porque los acuerdos de Oslo, primero de Camp David y luego de Oslo, establecieron que debían estar en Gaza y en Cisjordania, como solución temporal, ¿no? o provisoria, hasta que se implemente esa yo creo que inviable solución de los dos estados. Es decir, que están en su sitio, de allí echarlo no lo pueden echar, pero lo que sí van a intentar por todos los medios es que de la presencia de Hamas allí, que es una presencia no solo militar o política, sino social, porque tiene un arraigo social importante. De hecho, las últimas elecciones que hubo allí, aunque haga casi ya 18 años de eso, pues ganaron por mayoría. Entonces, claro, esta guerra se va a aprovechar para hacer allí un cambio de statu quo. Eso es evidente. Y es peligroso porque detrás de Hamas está Irán, que es lo que de verdad le preocupa a Israel.
Detrás y encima.
Bueno, encima está Líbano, que a su vez está controlado por Irán.
Sí, no digo encima geográficamente.
Ya. Está Hezbollah y está encima, y ellos saben que todo esto lo ha urdido Irán. Hay un sitio donde Israel no va a atacar a Hamas, y de hecho hay algunos líderes de Hamas refugiados.
En Qatar.
Que es Qatar, porque precisamente todo esto estalló por la aproximación entre Israel y Qatar, y Israel y Arabia Saudí. De modo que algunos de estos se han ido para allá.
¿No? Y porque en Qatar, querido Ignacio, está la mayor base que tiene los Estados Unidos
claro,
en todo Oriente Medio, y una de las más sofisticadas de todo el mundo, con 10.000 efectivos.
Bueno, es que esa base tiene que ver también con que Qatar haya mostrado su proclividad, incluso aceptar un intercambio diplomático, ¿verdad?
Mira, esa mezcla tan imposible, yo la vi precisamente en Siria, frontera con el Líbano. Situaros en la geografía tan complicada
de la zona. Valle de la Beca.
En el Valle de la Beca, en el Valle del Nínive, en Siria, frontera con el Líbano. Recuerdo cómo en la misma residencia, exactamente en la misma residencia, que te levantaban la barrera para pasar las milicias de Hezbollah, pasabas y vivían monjes cristianos maronitas.
Sí.
¿Cómo puede ser? Sí. O sea, era inimaginable. Y sin embargo, estaban ahí. ¿El enemigo era el mismo? No lo sé. Pero te juro que en un ala, era un edificio en forma de L, en un lado estaban los que iban vestidos de sacerdotes, y en el otro lado, armados hasta los dientes y con el pañuelo, las milicias de Hezbollah. En el mismo inmueble. Es que
los maronitas han tenido una presencia siempre importante en Líbano. Presencia no exenta de conflictos.
Esto era en suelo sirio.
Conflicto de religión en Siria.
En suelo sirio, cruzando desde el Líbano, a media hora. Sí, pero, mira, al final se confirma la frase del veteranísimo corresponsal de La Vanguardia en la zona, Alcoberro. Si alguien te dice que entiende y te explica el conflicto de Oriente Medio, es que a él se lo han explicado mal.
Es imposible.
Ahora, fijaros, hemos empezado hablando de Irán por el asunto del español encarcelado hablando de Irán. Es que Irán es un foco de desestabilización internacional muy grande.
Absolutamente.
Muy grande.
De hecho, ya me contarás quién suministra desde los drones a Putin hasta la pasta a Maduro.
Claro.
Es que al final. Pero bueno, me dejáis que vuelva. Y
ojo, que Irán es el único estado junto a Israel que hay, el estado de verdad que hay allí. Los demás son todos estados fallidos, pero Irán e Israel son estados fuertes, ¿eh?
Sí, sí. No, y es que yo conocí Irán hace unos años y me sorprendió la fortaleza que tiene ese país.
Sí, sí, sí.
Porque es un país que tiene unos recursos naturales muy importantes, esa es la realidad, ¿eh? Y que tiene...
Tiene tecnología, un ejército muy potente.
Y tiene una clase media fuerte.
Sí, sí, sí.
¿Eh? El problema, además, es que, digamos que son las zonas rurales de Irán son las que, de alguna manera, mantienen vivo el régimen de los ayatolás, porque allí es donde reside la ignorancia, porque las grandes ciudades iraníes, sobre todo Teherán, que es una ciudad inmensa, que ya debe tener casi 20 millones de habitantes, o sea, quien piense que es una ciudad subdesarrollada, no, hay calles de Teherán, sobre todo de la zona norte de Teherán, que te pueden recordar a París. Fijaros, sí, hasta dónde puedo llegar a decir.
Bueno, es que recordemos dónde estuvo Jomeini refugiado hasta el último minuto, ¿eh?
Claro.
No está tan lejos. Oye, volvemos a casa. Cambio radicalmente de tercio, me quedan 4 minutos y quiero preguntaros vuestra opinión unos cuantos meses después. La campeona del mundo, Jenny Hermoso, la vimos en Nochevieja, está estupenda y, oye, se habrá repuesto psicológicamente de todo lo que vivió, ha comparecido hoy en la Audiencia Nacional.
Nada, yo todo bien, solo quería desearos feliz año y que, queda a mano de la justicia y hasta aquí, pues, que os vaya a todos bien y que muchas gracias por el apoyo que habéis tenido y conmigo y sobre todo haber tratado muchos de vosotros también las cosas, así que os lo agradezco.
¿Cómo estás tú?
A lo mejor muchos de vosotros, los periodistas, han tratado también las cosas que ellas seguramente no las trataron tan bien, pero en fin, ahora el magistrado tendrá que decidir si envía a juicio a Rubiales, después de escuchar a Jenny Hermoso, a los 4 investigados y a más de una decena de testigos.
A mí Rubiales siempre me pareció un impresentable, pero me lo pareció antes de lo del beso, bastante antes. A mí me pareció que, bueno, pues era un tipo, bueno, pues solamente de la forma de expresión y tal, pues hombre, para tener, digamos, esa representación del fútbol español que tenía, me parecía bastante impresentable. Y yo no vi con buenos ojos, por ejemplo, que se llevaran la Supercopa no me salía, gracias Ignacio. Pues a mí me parecía eso bastante todo.
Luego supimos por qué.
Sí, claro.
Muy claro.
Sí, pues
a ver si va a ser dinero.
A ver si va a ser dinero, exacto, sí. Entonces, eso está claro. Pero que digamos que fuera todo el follón que se montó por lo que ocurrió, el famoso beso este, que también fue un gesto
definitorio.
De absoluto cazurro, si se me permite. Pero todo este montaje que hubo después, a mí me pareció desmesurado. Y lo dije, lo digo ahora y lo dije antes. Hoy, Jenny Hermoso, en el juicio, lo que le ha dicho al juez, según ha declarado ella al salir, es que ella se fue dando cuenta después de la gravedad. Es decir, se fue dando cuenta en la medida que se armó el lío por fuera, todo el lío, pues ella dijo, algo debe ser muy grave, porque yo no me he enterado de que era tan grave.
Y en el avión se montó
hasta ahora.
Me queda un minutín, sí, o dos.
Muy, muy brevemente, a mí me parece que, en efecto, es probable que de todas las cosas que ha hecho Rubiales en la Federación, ojo, también algunas buenas, entre otras, la potenciación del fútbol femenino, hay que decirlo, ¿eh? Pero entre las cosas que ha hecho, probablemente esta sea la más leve o menos merecedora de reproche penal, porque es que ha habido asuntos de corruptelas serias, ¿eh? Y juergas con muchachas, en fin, bueno. Pero esto lo va a decir el juez.
Yo creo, si me permites, Ignacio, yo creo que esto va a quedar en el aspecto judicial.
A lo mejor le ponen una multa.
Se va a quedar en muy poco.
Pero en fin, en cualquier caso fue una cosa inapropiada.
Se va a quedar en muy poco.
Si la muchacha no le dio el consentimiento, ya está, no hay nada más que decir. Otra cosa que luego la propia Jenny pues no se diera cuenta en ese momento, eufórico, no sé qué, hasta que le dicen, oye, ¿qué tal? Bueno, y se armó el lío. tampoco me explico que pintaba Jenny Hermoso dando las campanadas. Porque ya, ¿cuál es su mérito más allá de recibir el beso? Sí, es campeona mundial. Y otras 11 también.
Bueno, eso entra dentro de la lucha por las 15, audiencias, porque es verdad que Televisión Española ganó la batalla de las audiencias en las campanadas, y a lo mejor es por el morbo que lo podía producir.
Parece que por los datos ganó...
Parece que ganó Pedro Sánchez, ¿no? Antena 3. Sí, bueno,
ellos han dicho...
Sí, sí, bueno, no, bueno, en el conjunto de la noche.
Claro, pero es que al final, pues todo esto es... Dice, venga, que al final, desgraciadamente, yo creo que Jenny Hermoso debería ser famosa por ser quien es, por haber sido
un futbolista de relieve. Y no olvidemos lo que han conseguido, efectivamente.
Se ha hecho famosa por recibir un beso presuntamente no consentido. Bien, esto lo decidirá el juez, me parece todo lamentable. Pero no me parece mal que al final Rubiales haya terminado fuera, ¿eh? No me parece
no,
mal.
No, 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 ese es otro debate, por supuesto. Insisto,
claro. Alguna cosa es buena, bueno, ha hecho la federación también.
Familia, que gracias a los dos. Carmelo.
Un saludo.
Ignacio.
Y lo dicho, feliz año.
Igualmente a los dos.
Que el año sea propicio para todos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este miércoles seguimos dando la bienvenida a 2024 con goles.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Desde las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del Año. Granada-Cádiz, Celta-Betis, Real Madrid-Mallorca, Girona-Atlético de Madrid.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Año nuevo! ¡Año de espectáculos en el tiempo de juego de la COPE!
¡El número uno del deporte!
¡Sí, señor!
Y recuerda, la información también continúa en La Tarde y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Pata negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comienza la Navidad ahora en Teddy. Dese prisa y ahorre en sus compras de Navidad. En Teddy ahora tenemos un 30% de descuento en todos los artículos LED y navideños, excepto envoltorios de regalo. Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Cadena COPE.
...2023 ha sido un año muy duro para la libertad de información en el mundo. El periodismo de raza, el que se juega la vida por ejercer de contrapoder ante tantos gobiernos tiránicos como hay en el mundo, o el que tantas veces se convierte en nuestros ojos en los conflictos bélicos más terribles, está de luto. Opacado tantas veces por un ejercicio frívolo de la profesión, este tipo de periodismo es esencial para el sostenimiento de las democracias liberales y se ha convertido en objetivo de represión para quienes tienen claro que a sus abusos contra las libertades fundamentales le sobran testigos incómodos. Según Reporteros Sin Fronteras, 521 periodistas se hallan actualmente en prisión, récord absoluto, con China a la cabeza de tan triste lista, en la que quedan también señalados Nicaragua, Marruecos, Birmania o Argelia. Por primera vez desde 2018, el número de periodistas asesinados en zonas de conflicto es proporcionalmente más elevado que el de los asesinados en zonas de paz. Las cifras son desoladoras. Ahí está la masacre de periodistas en Gaza, donde han muerto 63 reporteros por bombas o por fuego francotirador. O en Ucrania, tras la invasión de Rusia, donde han sido asesinados 21 periodistas, mientras Putin amordaza directamente a todo el que osa oponerse a su política expansionista. La profesión periodística lleva en su ADN ejercer ese contrapoder tan necesario. Los terribles datos de periodistas encarcelados, secuestrados o asesinados en 2023 deben hacer reflexionar acerca de que sin periodistas libres no hay periodismo, sino solo propaganda, y que sin periodismo queda herida de tal manera la libertad de información que se tambalea uno de los pilares fundamentales de la democracia.